y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Lourdes Gurriel Jr., sí, Radio Martí. En este momento Lourdes Gurriel está escuchando Radio Martí, muerto de risa, con 42 millones de dólares por 3 años de servicio. Eso es lo que le dan a un pelotero que hoy tiene promedio en base de 309, 42 millones y OPS de 772. Vamos a hablar en gran detalle de lo que está ocurriendo en la pelota. Vamos a hablar de Juan Soto. Vamos a hablar de también los Texas Rangers se van a quedar sin los servicios de Max Scherzer por 3 meses. Y también Tyler Glasnow. Oye, los Dodgers siguen gastando plata como si estuvieran, como si no tuvieran límite.
717 millones han gastado los Dodgers.
No. 837 ¿sí? Con Tyler Glasnow.
Oh, ya, si le sumas lo de Glasnow.
Sí, 837 wow. Y no han terminado.
No, para nada. O sea, están empezando. No, y mira, con el tema Gurriel, quería decirte que fue una decisión sentimental. Lourdes Gurriel Jr. nos demuestra que le gustó jugar en Arizona, se enamoró del equipo, de la fanaticada, porque él estuvo muy cerca de aceptar una oferta de los Medias Rojas de Boston y parecía que Boston lo tenía amarrado completamente y sin embargo se decidió por Arizona.
Así es. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. También vamos a tener baloncesto de la NBA porque Chambi, vamos a multar a Chambi 50 pesos por llegar un poquitín tarde. Earl Weaver lo hubiera sacado del juego por no correr a primera base, ¿ok? Aquí solamente le damos una multa de
¿cuánto le ponemos?
Dos croquetas. Okay. Dos croquetas de... Sí, de
qué lástima, porque las croquetas que trae siempre son para mí, que soy el croquetero aquí.
Pero no, él va a hablar del baloncesto de la NBA. Vamos a tener 5 minutos a Daquito Valdés en el minuto 23 para hablar de soccer, porque hoy fue el sorteo de la Champions League.
¿Las bolitas calientes, las bolitas frías? No.
Así mismo. Y yo tengo gente en Cuba que no durmió pensando que le iban a dar al Real Madrid el Paris Saint-Germain, pero felizmente le dieron al Leipzig, que es el subcampeón de Alemania, no es cualquier equipito.
¿Qué equipo?
El Leipzig. Okay.
¿Viste la pronunciación, Chambi? Sí, nosotros hablábamos aquí.
Oye, ¿qué pasa? El Barcelona tiene el Napoli.
Uh-huh. Bueno.
Dos campeones van a jugar entre sí. Y el Atlético de Madrid, el Inter de Milán.
Viene bueno este programa.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, también Chambi va a hablar de boxeo, porque boxeo está hoy en el panorama del deporte. Sí, número 5. Vamos en orden, Mikey. Muy bien, damas y caballeros, despertamos esta mañana que el pelotero cubano, el Lourdes Gurriel Jr., el muchacho de Santi Espíritus, está negociando un contrato con los Diamondbacks de Arizona, una extensión de su contrato, 3 temporadas y 42 millones de dólares. El año pasado, Gurriel Jr. batió 261 con promedio en base de 309. Para mí, ese es un promedio espantoso en base. Sí. 309 con OPS 772, 24 jonrones, 82 carreras impulsadas. Y hoy en día te da 42 millones de dólares.
Bueno, también recordemos que después del momento en el que, y lo hablamos aquí, en el momento en el que Shohei Ohtani firmó por 700 millones de dólares, eso cambió todo el mercado. Correcto. Completamente. De Correcto. Hecho, yo lo dije, en el instante que firmó Ohtani, automáticamente cada agente libre que está allá afuera miró a su representante y se dieron un abrazo, porque eso implica hasta en el pelotero más insignificante por lo menos un millón más, aunque sea, ¿no? No insignificante, pero en ciertos peloteros, por ejemplo, Marcus Stroman ya no va a pedir lo que iba a pedir. Y sobre todo bateadores, no sé, te puedo poner un ejemplo, Matt Chapman, tercera base, Kevin Kiermaier, saben que van a poder pedir un poquito más basado en el mercado, cómo lo han subido los Dodgers, que lo que han hecho es increíble, han gastado más de $800 millones, a este paso pueden llegar a $1 billón gastados, y pareciera que ya yo digo que después del cambio de Glasnow, y a lo mejor, y tenemos muchos fans de los Dodgers en nuestro chat de WhatsApp y entre toda nuestra audiencia en Cuba, yo les voy a decir una cosa, si los Dodgers no van a la Serie Mundial, es uno de los fracasos más grandes, para mí, ya desde ahora te lo digo así, es un fracaso muy grande, yo creo que a veces, como cuando tú miras la carrera de Tyler Glasnow, miras el total de su carrera o lo miras desglosado por temporada, ahí es donde tú ves por qué las estadísticas son importantes, pero no las puedes tomar todas exactas, tienes que mirar béisbol. Tyler Glasnow, y tú puedes abrir ahí su página, buscas de por vida y tú dices, oh, pero este tipo de por vida, no sé, no es nada extraordinario. Tú miras los ganados, los perdidos, 30 ganados creo, 27 perdidos. No tengo adelante una computadora, aunque ustedes no lo crean, porque la mía se me rompió. Pero, y mira su efectividad en el inicio de su carrera con los Piratas de Pijo. Tuvo un año que llegó casi a 7 de efectividad. Dice, no, pero este hombre no, este es uno de los 5 mejores pitchers de todo el béisbol de las grandes ligas.
Yo no puedo pensar que Alfredo está diciendo esto. Alfredo está diciendo esto.
¿Qué pasó?
Usted está diciendo
que Glasnow no es uno de los mejores pitchers.
No, que podemos votar entonces la cibermetría por la basura.
No, porque yo sé que tú sabes que a mí me gusta mucho la analítica.
Por eso. Lo que acabas de decir, yo estoy en totalmente de acuerdo. Déjame decirte algo.
Mira los números.
En este cambio,
Pepe, busca los números.
En este cambio, ha ganado el equipo de Tampa. Porque
Tampa nunca pierde.
Ryan Papiard es probablemente uno de los mejores lanzadores jóvenes de todas las grandes ligas. Uh-huh. Glasnow es un tipo.
De Luca va a ser mejor outfit desde ahora que Manuel Margot.
Un hombre que constantemente se está dañando. Un hombre que constantemente tiene sus problemas. A mí Tyler Glasnow no es una cosa del otro mundo. Ahora bien. Estamos hablando aquí de los salarios. Yamamoto no ha lanzado y ya están hablando de $400 millones.
Increíble.
No ha lanzado aquí en las grandes ligas. Y como yo digo, nómbrenme un japonés que no se llame Hideo Nomo, que haya sido triunfador.
No, pero es Hideo Nomo tampoco.
Exacto, pero fue...
Porque te voy a decir algo. Tanaka con los Yankees no fue malo. Dos años ganó 19 juegos, pero al final se le salieron las pintas, como decimos nosotros. Y de Onomo, déjame decirte, de Onomo quítale el año de novato y a lo mejor el siguiente año, de ahí para adelante, y de Onomo era un pitcher montón.
Bueno, vamos a hablar. Yo solamente tengo una observación. De carrera, la efectividad de Tyler Glasnow es 3.89.
Te estoy diciendo.
Es más alta que la del Guajiro Peña.
Sí.
Increíble. Eso es todo lo que te voy a decir.
Y el Guajiro probablemente ganó más juegos que él.
Yo soy miembro. No, seguro que ganó más juegos que él. Oye, bien, yo soy miembro de Saber, que es el Departamento de Analíticas Avanzadas. En esa asociación que yo estoy, se hacen reuniones, lo que se llaman las reuniones de capítulo por ciudades. Y cuando se hace la de Miami, a mí me gusta mucho porque es muy divertido, que hacen como juego, como iniciativa. Y te dicen... Adivina quién es el dueño de estos números y te regala la tarjeta de jugador, una tarjeta original, valorada, súper alto en PSA y todo
una,
eso.
Una postalita.
Ajá, y te leen por detrás las estadísticas. Señores, vamos a jugar a esto. A la persona que yo ahora mismo agarre a cualquiera, voy a un estadio de pelota y paro a 100 fanáticos y le digo, a ver, 30 ganados, dime si ese es el número, porque 27 perdidos y 3.80 y pico de efectividad. ¿Qué pitcher es este? Y la gente se queda así, cualquiera ahí. No, está el Glasnow. Está el Glasnow, uno de los mejores pitchers de todo el planeta Tierra. Por eso es que, sí, es verdad, Chambi, yo soy muy fan de las estadísticas, pero hay que ver béisbol. Hay que ver béisbol.
Bueno, perdón. En su carrera profesional, Tyler Glasnow tiene solamente 3 victorias más que derrotas. 30 victorias, 27 derrotas. Con efectividad mucho más alta que la que tuvo el Guajiro Peña en su carrera profesional. Ahora, yo sé que hoy en día una efectividad de 3.89 no está mal vista. así como, como un pelotero que conecte, que batee 220 y gane 10 millones de dólares. Pero ¿hasta qué punto? Ustedes no han visto lo mal que estuvieron los ratings, la audiencia de los playoffs y la Serie Mundial este año.
No, pero mira qué pasa, Pepe. Perdóname que te interrumpí. Mira qué pasa. El problema es que la efectividad de Tyler Glasnow, si la buscas del 2019 hasta la fecha, entonces es de 3.03. Y entonces tiene 26 ganados y 11 perdidos del 2019 hasta la fecha. Y cuando vamos a estadísticas ya, analíticas avanzadas, vemos un ERA Plus de 137, vemos un FIP de 2.89, donde ya te empiezas a dar un norte. Ah, ok. ¿Qué pasa? Que el muchacho este, en los primeros años con los Piratas de Pittsburgh,
le dieron duro.
Eso fue horrible.
Le dieron duro.
Fue una masacre.
Un año tuvo efectividad de 7.69.
No te dije.
Bueno, los Dodgers hasta ahora han invertido tanta plata que el impuesto de lujo que le van a dar a este equipo en los próximos 15 años va a ser como para mantener un estado de los Estados Unidos.
Con decirte que fíjate a dónde llegan las grandes ligas. Yo todavía tengo a dos contadores que me están investigando. Y te voy a explicar por qué. Y aquí es donde el Internal Revenue va a tener un punto muy válido. Las grandes ligas que no son el Internal Revenue Service, ellos dicen que ellos tienen un luxury tax, o sea, un impuesto de lujo. Y están calculando 46 millones de dólares en este contrato de este hombre.
Wow.
¿Ok? O sea que 46 millones de pesos de lo que él va a ganar para las grandes ligas, no para la interna revenue. El interna revenue va a decir, espérate un momentito.
Que yo tengo algo que decir de esto.
Tú no quieres que nosotros cobramos, pero ustedes sí. Ajá. Aquí hay algo. Y tú vas a ver que aquí va a salir. Y luego el interna revenue, señores, es una institución que puede cambiar sus reglas retroactivas.
Cinco años. Y a propósito, ¿okay? Cuando
que no Chapo se ríen dice, por una constitución.
Espérate, para que la gente en Cuba sepa, el Internal Revenue Center es la compañía o la agencia federal que recauda impuestos
tesoro,
en este país.
El Tesoro Nacional.
Sí, hay muy pocas cosas en este país con más autoridad que el IRS.
Como dicen por ahí, son los únicos que pudieron meter preso al Capone.
Así es.
Así que yo creo esto no,
el tema Otani, no porque Pepe no estaba aquí, pero el tema Otani. ¿Tú viste lo que va a hacer Otani? Otani
sí,
iba a cobrar
2 milloncitos. Sí.
Otani iba a cobrar menos que el cargabá de los Dodgers.
Sí, pero.
Los primeros 10 años. Entonces, los otros, cuando esté en Japón, es que va a comprar el 68 para no pagar impuestos.
Pero para las grandes ligas.
Se pagan impuestos.
Sí, pero no los mismos. Espérate. Pero te va a comparar lo que va a pagar en yenes con lo que debería pagar si jugara en Los Ángeles.
No, y él va a tener que pagar de aquí porque el dinero sale de aquí.
Sí.
El dinero
cualquier
sale de aquí.
Compañía americana.
Y cuando tú sacas dinero de aquí, tienes que pagar.
Y California tiene el impuesto más alto entre todos los estados de Estados Unidos.
Sí, pero ¿y por qué se lo va a tener que pagar a California si ya no va a vivir en California?
Pero la compañía está basada en California.
No, señor, a lo mejor no lo está.
No, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles está en California y él va a tener que pagar impuestos federales de los Estados Unidos y va a tener que pagar impuestos de California porque es una compañía en California. A lo mejor no paga el año entero porque va a decir que soy residente part-time, pero los 6 meses que hay pelota va a tener que pagar impuestos esos 6 meses.
Aunque no esté jugando pelota.
Aunque no está jugando pelota. Así que muy bien.
Sí,
caballero, tengo varios temas, pero ahora le voy a pedir a Mikey que por favor me pongan varios temas de pelota. Tranquilo, que vamos a hablar hasta que...
No, si hay muchos deportes que te
¿qué
queremos
te parece, hablar? Mikey? Bueno, hay mucha pelota. Ponme la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hablando de la cibermetría, ya los expertos en la materia están viendo con el estadio de juguete que se llama Yankee Stadium, con Juan Soto, bateador zurdo. Vamos a ver.
Este hombre viene detrás de nosotros.
No. Vamos a ser sinceros. No es lo mismo jugar en San Francisco siendo un bateador zurdo o aquí mismo en Miami que jugar en el Yankee Stadium. ¿Okay? ¿Cómo es posible que Juan Soto, el año pasado con los Padres, en el segundo estadio más complicado para batear un jonrón, después de San Francisco y San Diego, 35 jonrones, promedio en base de 410. El promedio en base de 410 es el tercer mejor promedio en base de todo el béisbol de las grandes ligas, después de Acuña y Otani. ¿Okay? Dos MVPs. Ok, luego está Juan Soto. Un OPS de 929. Y tú vas a poner a este mastodonte a jugar y a batear jonrones como zurdo en un parque donde para el poste derecho tiene que darle solamente 316 pies. ¿Qué les parece?
Mira, yo te voy a decir, como dicen, hay un dicho que dice que el jurado todavía no ha dictado sentencia. The jury is not out yet. Uh-huh. Yo, siendo yanquista, estoy alegre, estoy contento de que él está ahí, pero al mismo tiempo, no, yo quiero verlo actuar. ¿Por qué? Porque he visto muchos superestrellas actuar en Miami, en Nueva York, y no dar la talla. Y la lista es inalcanzable. Siempre traigo el caso de Whitson, que por poco gana el Cy Young, y al otro año terminó en un manicomio. Terminó, o sea, no un manicomio, pero terminó con psiquiatras, porque la presión en Nueva York no lo permitía. Yo quiero ver a Soto, porque otra cosa, cuando tú tienes 3-1, tú tienes, y tienes hombre en tercera base, tú tienes que impulsar esa carrera. Tú no puedes coger una base.
No, pero si no te lanzan bien, ¿cómo vas a...? ¿Te vas a tirar una pelota fuera de la zona de strike cada vez?
No, claro.
Lo bueno es que aquí va a tener alguien que lo proteja.
Correctamente.
¿Dónde lo van a poner? ¿Tercero? ¿Segundo?
Lo van a poner en... A ver, eso es todavía evidentemente no se sabe la línea de los Yankees ahora. Yo les voy a dar un poco de datos. Vamos a hablar de números. El turno at bate, aunque ustedes no lo crean, donde mejor Soto ha bateado en toda su carrera es cuarto bate.
Okay.
Ahora, como tercer bate, ha tenido números muy buenos, muy, muy buenos. Y es donde más ha estado Juan Soto. Déjenme adelantarles para la gente que piensa que Juan Soto...
Sí, pero hay un factor que tenemos que tomar en cuenta y se llama Aaron Boone.
Tranquilo, okay. Aaron Boone, a diferencia de lo que ustedes, mucha gente piensa.
Mira cómo lo defiende. Aaron Boone. ¿Cuánto primer bate tuvo Aaron Boone el año pasado?
Porque los Yankees todavía no tienen un primer bate.
¿No es Volpe el primer bate?
No, Volpe no puede ser el primer bate.
Entonces, ¿por qué lo pusieron primer bate?
Lo trataron porque tiene que probar hasta ver qué funciona.
Josh fue primer bate hace 2 años.
A ver, vámonos números, que esto es importante.
Ok, dale.
Quiero que me escuchen bien la gente para que sepan que aquí usted lo escuchó primero en Radio Martín. Si se les ocurre poner a Juan Soto como primer bate, oye bien esto, Chambi, un fracaso. En su carrera como primer bate batea 143.
Correcto.
Como segundo bate, que la gente está cocinando la idea de que él sea segundo bate y Aaron Judge tercero, olvídense de esa idea. Juan Soto batea 254 como segundo bate, tiene el peor promedio de bateo, la menor cantidad de jonrones y la menor cantidad de carrera empujada con más de 700, de más de 500 turnos bate, vaya, con más de 200 turnos bate en toda su carrera. Segundo bate no ha sido un turno que a él le ha favorecido. Juan Soto como tercer bate promedia 288 con un OVP de 438 y tiene 73 jonrones en ese turno al bate y 228 empujadas, donde más jonrones y más empujadas tiene. Y su mejor promedio de bateo es como cuarto bate. Batea 296 con 41 jonrones, 120 empujadas en muchos menos turnos que de tercero.
Okay.
Y que bueno, técnicamente de quinto bate batea 326, pero evidentemente ha estado muy poco como quinto bate.
Entonces,
viendo esto, para mí, la alineación de los Yankees tiene que ser, y óiganla bien, primer bate DJ LeMahieu, que es el que hay, pues no hay más ninguno. Segundo bate va a ser Aaron Judge, tercer bate Juan Soto y cuarto bate Giancarlo Stanton. Y vamos a ver la mejor temporada de Giancarlo Stanton en un buen tiempo. ¿Por qué? Soto bateando entre Judge y Stanton, además de que haces un derecho-zurdo, y estás alternando los bateadores en la alineación, los estás combinando, va a provocar que a Giancarlo Stanton le lancen una cantidad de rectas y de picheos buenos, porque vas a tener por delante a Judge y a Soto, que prácticamente siempre van a estar en base. Y vuelvo y le digo a la gente, si se mantiene saludable Stanton, y qué bueno que todos estos programas se quedan grabados, asegúrate de esto, Mikey, vamos a ver el mejor año ofensivo de Giancarlo Stanton desde que ganó el MVP en el año 2017 con los Marlins. Vamos a escuchar lo que puede decir Chambi de todo esto. Para mí, ese es el line-up. El quinto bate va a ser Anthony Rizzo, que es otro zurdo. Fíjate que va a quedar derecho-zurdo, así. El sexto bate va a ser Gleyber Torres. Séptimo bate de los Yankees va a ser... el que sea el otro jardinero, Alex Verdugo o Trent Grisham.
Y Gleyber Torres.
ya lo puse de sexto bate. Octavo bate va a ser José Treviño y el noveno bate va a ser Anthony Volpe, que hace función de primer bate y creo que es una buena batería para Anthony Volpe.
Yo creo, yo es más, lo vimos aquí en el clásico, este muchacho de primer bate fue horrible, horrible, horrible.
¿Quién es Soto? Un desastre.
Tuvo primer juego.
No batea de primer.
No batea. Yo en tanto como yo nunca he sido fanático tanto ni cuando tuvo los 59 jonrones. Yo nunca sé que le da la pelota durísimo, pero yo creo que es un individuo tan mecánico. Yo creo que él nació con las condiciones, pero nadie lo enseñó a jugar pelota. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas. Él es mecánico. El pelotero nace y es reaccionario. Él nunca ha reaccionado. Es más, inclusive el pelotazo que le dan en la cara, lo han enseñado varias veces. Al único que le podían haber dado ese pelotazo era él, porque ese
no reaccionó.
No reaccionó. O sea, es un hombre muy fuerte, un hombre que tiene unas cualidades increíbles, pero obviamente.
Bueno, es el pelotero que más duro le ha dado a la pelota en la historia.
Bueno, eso
nadie le ha dado más duro. Eso, bueno, eso, no, desde que lo pueden medir.
No, exacto, desde que lo pueden medir, porque eso es otra cosa de las de que la pelota viene aquí, que lo que no veo yo.
Bueno,
yo,
del 2012 para acá es el que más duro la
ha dado. Para que tengan una idea, y voy a comentar esto: en un juego de los Marlins, fui con un amigo mío que es agrimensor, ¿no? Agrimensor se dice ¿cómo se llama? Los surveyors.
Sí.
Y el tipo se apareció al estadio con un medidor. Pero un medidor de, ¿cómo se llama? De beams, de laser. Y cada vez que dan un batazo, él lo medía. Y me decía, están equivocados. En ese juego dieron dos jonrones. Uno lo dio Jesús Sánchez y el otro uno lo dio Jesús Sánchez y fue contra un juego aquí con Atlanta. Y el otro, si no me equivoco, creo que fue Maronson. Los dos números, el amigo mío me dijo, se equivocaron. Ese número está aquí. O sea que ese es un número. Cuando uno habla, por ejemplo, Armando Méndez, quien es el único cubano que en este momento puede vender camisetas de las grandes ligas, porque él las hace, tiene una factoría aquí, está aprobado, dice que en una reunión que tuvieron con el presidente, Roberto Manfred dijo que mucha gente, muchos de los vendedores le dicen, nosotros estamos aquí en el negocio de vender esperanzas. Fíjate, eso es lo que ellos venden, esperanzas. Uh-huh. Esto mismo de los números es una manera, porque se le fue arriba el fútbol. O sea, el deporte de las estadísticas fue quemado por otro deporte, algo insólito. Entonces ahora ya es tanto. Es más, tú el otro día me dijiste que había una estadística que ya está poniéndose de vieja.
Así es. Sí. Bueno, damas y caballeros, yo les prometo en los últimos 10 minutos vamos a hablar de pelota, pero ahora tenemos que hacer un corte y cuando regresemos, Daguito Valdés hablando fútbol.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, minuto 23. Aquí viene Daguito Valdés. Y Daguito, tú sabes que Mikey es un disc jockey. Yo lo voy a comisionar a él para que me haga una cancioncita con una musiquita. Daguito Valdés, en el minuto 23, estás al aire.
Venga, sí, en el minuto 23. un placer estar aquí contigo, Pepe, y bueno, sobre todo para hablar de, me imagino, del sorteo de la Champions, de la UEFA Champions League 2023-2024, de la última edición tal y como la vamos a conocer, ¿no? Aunque hay que decir que lo que empieza a partir de ahora va a seguir igual en el resto de los años.
No,
en el cambio
no va a seguir igual, porque de ahora en el próximo año en adelante pueden jugar entre sí equipos del mismo país.
Sí, claro, pero bueno, lo que te quiero decir es el formato, octavo, cuarto, ida y vuelta, va a ser exactamente igual, aunque para llegar a octavos, incluso hay un playoff antes de llegar a octavo y tal, que se podría llamar de sellavo, pero de eso vamos a estar hablando el año que viene, estoy seguro, un programa dedicado a la nueva Champions League. Pero bueno, lo que nos creo que no, hoy nos llama es el sorteo, ¿no?, de la Champions League.
Correcto, yo tengo gente en Cuba que no durmió, imaginándose que al Real Madrid una vez más le iban a calentar una pelotica, iban a sacar al Paris Saint-Germain o le iban a sacar al PSV Eindhoven. Le terminaron sacando al Leipzig de Alemania, que es el actual subcampeón de la Bundesliga. No me entiendan mal, por el amor de Dios. Pero Ado y Graciela en Camagüey dicen que pudo haber sido mucho peor para el equipo merengue. Le toca al Leipzig, ahora sí, al Barcelona le toca al Napoli, el campeón italiano.
Bueno, yo creo que la eliminatoria del Ricol, ¿con quién tocara? Yo, en mi opinión, lo peor que le podía tocar al Real Madrid era el Paris Saint-Germain. Incluso si al Real Madrid le tocaba el Paris Saint-Germain, a mí me parece que al Real Madrid, yo siempre lo he dicho en este programa y en todos mis videos, hay que siempre dar los favoritos. Es decir, todavía hay personas que creen que realmente el Real Madrid no sale favorito contra cualquier equipo que juegue en la Champions. En otro torneo no sé, pero en la Champions. Yo realmente veo que es un sorteo asequible para el Real Madrid, pero tampoco pudo haberle tocado más fácil, vamos a hablar claro. Pudo haberle tocado el PSV, pudo haberle tocado el propio Copenhague o la Lazio, que son equipos realmente de menor escala que el Leipzig. Leipzig es un equipo bastante importante en Alemania, como bien tú dices, en la clasificación del año pasado quedaron bien arriba y además tienen muchísimo talento. Lo que pasa es que yo sí creo que Real Madrid es favorito en ese cruce.
Yo también,
bueno,
pienso
lo del Barça. Déjame hablar tanto de Barcelona, con una la situación es distinta. Es decir, esos demás equipos caen en esta Champions muy bajos. Incluso Napoli, Barcelona e Inter Atlético de Madrid. Ese Napoli Barcelona hay que ver, porque a día de hoy el Barcelona está en su punto más bajo. Directamente en su punto más bajo. Y si tú me dices, los enfrentas hoy, yo creo que el Napoli sale 51-49 favorito. Porque precisamente Barcelona está en su punto más bajo, pero yo creo que va a mejorar. Yo creo que va a mejorar de aquí a febrero. Y por pedigrí, por historia, el Barcelona me parece que saca esa eliminatoria, pero sigo poniendo 51-49 a favor de Barcelona. Es un cruce muy parejo.
¿Y qué te parece Inter de Milán contra Atlético de Madrid?
Ese es el espectáculo de estos octavos de final, porque si el Napoli y Barcelona está parejo, este Inter de Milán contra el Atlético de Madrid está aún más parejo, pero por muchísimo. Yo lo veo que el Inter ahora mismo es mejor equipo que el Atlético de Madrid. Por lo menos lo que está demostrando el Inter es que es una planadora en la Serie A. Tienen un equipazo, una plantilla de lujo, una segunda línea también muy buena. Pero el Atlético de Madrid es el mejor local de Europa. No ha perdido, no solo que no ha perdido un partido en esta temporada, sino que es el único equipo que ha ganado todos sus partidos de local. Han convertido el Civitas Metropolitano, en el cual pudo vivir esa victoria frente a la Lazio, yo en persona allí en el Civitas, han convertido el Civitas en un auténtico cuartel general. Han ganado todos sus partidos. Entonces, porque el Atlético de Madrid tiene la vuelta en el Civitas Metropolitano, le doy 51-49 al Atlético de Madrid, pero 51-49 por eso, por ese detallito. Pero la verdad es que el Inter, en mi opinión, hoy es mejor equipo que el Atlético de Madrid.
Correcto. Bueno, los dos favoritos de la UEFA, el Manchester City, el actual campeón europeo, y el Bayern de Múnich, tienen un pan con jamón en los octavos de final, y ya desde ahora se pueden dar el lujo de fildear 8 o 9 suplentes y aún así derrotar al Copenhague y al Lazio de Roma, respectivamente. A esto es lo que yo iba, Daguito. Imagínate tú, estamos entre supuestamente los mejores 16 equipos del mundo, de Europa y del mundo. Y el Manchester City va a golear al Copenhague con marcador agregado de 7-1. Ya tú vas a ver.
Sí, yo creo que Manchester City le tocó la, yo creo que eso no hay, no, yo daría 90-10, 90% para el Manchester City y 10% para el Copenhague, porque es una eliminatoria que se juegan contra 11, pero 90-10, es decir, no hay una eliminatoria más dispareja que Manchester City y Copenhague, es decir, estamos hablando del mejor equipo del mundo, al menos el actual campeón de la Premier League, de la Champions League, de la FA Cup, de todos los títulos, contra el equipo más débil de este torneo.
Pero a lo que iba, perdona que te interrumpa, pero ¿a ti te parece que a estas alturas del juego, en la Champions League, con los mejores 16 equipos del mundo, tú le deberías de dar a cualquiera 90% de probabilidades de ganar? Imagínate tú, qué vergüenza, qué vergüenza. Y yo sé que tú dices 90 por no decir 95, pero lo mismo pasa entre el Bayern de Múnich y el Lazio. Yo pongo al Bayern de Múnich 90% para ganar esta serie.
Bueno, a ver, con lo de Copenhague, Pepe se la ganó a pulso. Es decir, no eliminó al Galatasaray a Manchester United. ¿Qué quieres que te diga? No debería estar ahí, porque debería ser Manchester United. Es decir, debería ser Manchester United, Manchester City, que no podría ser porque son del mismo país, pero o Galatasaray, Manchester City, que estaríamos hablando de un choque más parejo, pero es que el Copenhague se aprovechó de la malísima temporada que está haciendo Manchester United, la desastrosa temporada, y de ganarle al Galatasaray en su propio estadio. Y en cuanto a la Lazio Bayern de Múnich, yo no lo veo tan disparejísimo. La Lazio es un equipo que sí que es verdad que en muchísimo menor entidad que en Bayern de Múnich, pero en este yo voy 80-20 a favor de Bayern de Múnich, porque no sé, porque tampoco es que vamos a darlo todo 90-10, ¿no? Porque no veo, si le di 90-10 al Copenhague, no le puedo dar a Lazio 90-10, porque realmente la Lazio es muchísimo mejor equipo que el Copenhague. Y el otro partido, París Saint-Germain, Real Sociedad, que ya vamos tocándolos todos. Ahí sí también ese partido es muy parejo, es decir, es más parejo de lo que creemos, la mayoría, yo incluido, le doy 55-45 al Paris Saint-Germain, pero se lo doy 55-45, porque la Real Sociedad está haciendo una de las revelaciones de la temporada, y la Champions League terminó primer lugar de su grupo, incluido el Inter de Milán.
Yo le doy 65, perdona que te interrumpa, 65% al Paris Saint-Germain y solo al 35% a la Real Sociedad.
Bueno, que por plantilla sí, pero es que el Paris Saint-Germain no está luciendo bien, viene de empatar el fin de semana, viene de empatar en Borussia Dortmund, porque clasifica por un pelo, que es verdad que en febrero cuando digan play ball, como se dice en la pelota, pueden ganarle fácilmente, yo creo que son favoritos, pero no los veo extremadamente desfavorable para la Real Sociedad.
Y por último, Arsenal de Londres contra el Porto de Portugal.
Sí, Arsenal de Londres contra el Porto, y también debemos tocar el Borussia Dortmund PSV Eindhoven. Es decir, el Arsenal es favorito frente al Porto, yo lo veo favorito 60-40 para el Arsenal. Yo creo que los de Mikel Arteta están haciendo una buena temporada, están alcanzando el mismo nivel del año pasado, sí creo que son favoritos frente al Porto, y el Borussia Dortmund creo que a pesar de la inestabilidad que tienen en la Bundesliga, en la pésima temporada que están haciendo en la Bundesliga, porque para lo que está, para el lugar donde están, deberían estar luchando por el título y no están luchando por el título, pero yo creo que en la Champions League han demostrado que pueden ganar partidos, y yo creo que son favoritos 60-40 también con el PSV Eindhoven de Países Bajos.
Estamos de acuerdo. Daguito Valdés, muchas gracias por este análisis profesional sobre el sorteo de los octavos de final de la Champions, que mucha gente en Cuba estuvo pendiente esta mañana. Conozco personalmente de casos, gente desayunando, tratando de seguir esto por internet allá en Cuba, porque el sorteo fue por la madrugada. Así que muchas gracias, Daguito Valdés, por estar con nosotros. Nos vemos mañana, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Nuestro experto aquí en el estudio ahora de la NBA... Hasta que venga Juan Pendaz, entonces es co-experto. ¡Chambi! Esta noche juega el Miami Heat. ¡Qué ilusión, ¿verdad?
¿Qué Miami Heat va a salir a la cancha? El otro día pierden por una barbaridad. Bueno, no por una barbaridad, perdieron por poco, pero estuvieron perdidos por una barbaridad frente a Chicago, y Chicago sin su mejor jugador. Entonces el segundo juego que juegan lo tienen que ganar ayer con un tiro de último momento de Jimmy Butler. Que interesantemente, cuando uno lee los titulares, fulano dio el pase, fulano hizo la pantalla y Jimmy Butler hace el tiro. Si tú lees eso y era lo más fuera de lo normal. Sí, él hizo el pase en el otro lado de la cancha. Le pasó por al lado a Kevin Love y él mismo se creó el tiro. Miami Heat tiene un problema bastante, bastante grande mientras no esté Adebayo ahí.
¿Tú te acuerdas de catch de Dwight Clark en los juegos de playoff uh-huh. entre los 49ers y los Dallas Cowboys? Uh-huh. Esto fue en el 83, 84, por ahí. Todavía Joe Montana dice, no, si yo estaba tirando el balón para que no fuera interceptado, lo que pasa es que este tipo saltó y lo cogió y fue un touchdown. Pero yo nunca me imaginé que lo iba a coger. Cuando tú tengas la oportunidad, tú que estabas en Cuba, Alfred, uh-huh. en ese entonces, míralo, no, Dwight Clark. Ya lo has visto. Hay alguna cosa.
Vi juego. Acuérdate que yo en Cuba tenía una antena.
Pero tenía 6 años.
No, pero ese juego lo han transmitido en el NFL Network miles de veces, teniendo ya antena cuando estaba en Cuba. Como un juego clásico.
Mira, hablando de expertos.
Al fin llegó.
Llegó el coexperto de la NBA.
Pero en la vida todo termina. En la vida todo termina. Y ayer terminó. Claudicó. Después de 268 juegos, no metió un tiro de 3 puntos. Stephen Curry.
Bueno, demostró que es un ser humano.
Por eso, sí. Ya todo termina.
Tú sabes, eso me recuerda a la final cuando Jim Valvano ganó la final del baloncesto universitario con la Universidad de Carolina del Norte. Ganaron así, fue un pase, un airball, que el tipo la cogió debajo del tablero y estaba totalmente solo y metió la canasta en el último segundo.
Yo he hecho esa historia mil veces porque yo fui a ese juego.
¿Ah, sí?
Y quedaba, ¿en serio? Quedaba 3.9 o 2.9 segundos.
¿Qué? ¿Tú estuviste ahí?
Y yo dije, bueno, güey, tengo que ir al baño. Y empecé a subir. Ajá. Empecé a subir para... Porque yo decía, esto va a overtime.
Sí.
Y cuando estoy, veo la gritería. Digo, bueno, ok, todo el mundo ahora van a celebrar el... Van a celebrar el juego de sí. el overtime. No hubo overtime.
No.
¿Y yo perdí esa jugada
correcto.
En vivo.
Oh, imagínate. ¿Cuándo? La gente decía, wow, qué pase más lindo. Qué pase que no, si fue un airball. Total y completo.
Claro. Terry Bailey, porque inclusive el pase fue tan malo que si tú me dices, bueno, estuvo por arriba del básquet y la cogió. No, no. Él tuvo que cogerla debajo y ponerla. O sea, el tipo ni siquiera llegó al baloncesto.
Correcto.
La defensa mala de Houston es la que causa esa jugada. Lo único que yo recuerdo en eso, que es icónico, es la corrida de
Jim Valvano,
sí. buscando a quién abrazar.
¿A quién abrazar?
Pero yo la jugada no la vi, la tuve que ver sí. en televisión.
Bueno, se muere Juan Pendaz por hablar sobre la NBA y la victoria de sus Celtas de Boston anoche por paliza. Mr. Juan Pendaz, que el micrófono se le está cayendo, nadie
no,
es perfecto.
Yo no sé lo que pasa con este micrófono, pero bueno.
Se te escucha de cualquier manera y se te quiere.
No, yo sé. Pero no, ganaron los Boston Celtics. Le ganaron 2 veces a los Orlando Magic, un equipo que el año pasado fue el único equipo que no le pudo ganar el equipo de los Boston Celtics. Este
increíble.
Año le han ganado 2 de 3. Y en uno de los partidos fue sin 2 de sus titulares. O sea que definitivamente algo importante para este equipo de los Boston Celtics, ganarle a Orlando, que era uno de los equipos que habían barrido con ellos. Es más, el primer juego lo ganó Orlando y llevaban 4 partidos
seguido.
Consecutivos ganándole a Boston. Pero los 2 últimos ganaron en Boston y demostraron que sí se puede cuando juegan como equipo. Ahora, estamos viendo un equipo de los Utah Jazz que están desmantelando el equipo. O sea, ya quieren dar a todos los jugadores.
Garaceo.
No han comenzado.
Garaceo.
Sí, como un Garaceo, como se está diciendo, como dice acá Alfred. Y de verdad que Lowry Marketing, pero mira lo que están pidiendo. No solamente jugadores de calidad como él, sino 5 primeras rondas. O sea, que
¿quién
no
se
es...
lo va a dar?
Bueno, un equipo que quiera ser contender. Un equipo que quiera ser contender. Uno puede ser los Oklahoma City Thunder, que tienen una cantidad de ronda de primera increíble. Y este le puede dar algo más importante. Mira, no sé Miami Heat cómo estarán en rondas de primera, pero Miami necesita mucho respaldo.
Yo nunca he visto un equipo que nunca tenga primera como Miami. Miami siempre es una rareza que hayan escogido un jugador de la calidad de este muchacho tan atrás.
Se han adaptado mucho a buscar jugadores en ligas de desarrollo, jugadores que van on drafted. Pero yo sí te voy a decir una cosa, y se lo dije el otro día creo aquí a Juan. Eso está bien, eso es una bonita historia, qué sé yo, por un rato. Pero realmente los Miami Heat tienen que empezar a agarrar buenos jugadores en el draft. Y tienen que tener estrellas que vengan de college, porque no es tampoco es que Miami se caracterice entonces por firmar jugadores extranjeros. Pero cuando tú ves los jugadores extranjeros que hay en la NBA, son durísimos, tampoco están ahí. Entonces, yo digo que en algún momento Miami tiene que empezar a basar su juego otra vez.
¿Sabes
en
cuándo vas a pasar eso?
¿Cuándo? Cuando se vaya para Rally.
Cuando para Rally no esté ahí.
El día que, pero fíjate. El día, pero
porque es que se pone eso como un reto para él disfrutarlo.
Sí,
por
sí,
eso cuando claro. Llega a la final como iba el año pasado, para que todo el mundo diga que es el mejor.
Mira, Utah tiene jugadores buenos y algunos son jóvenes. Colin Sexton, John Collins, Jordan Clarkson, Kelly Olynyk, que jugó en Miami ya. Talen Horton Tucker, que jugó con los Lakers, ahora está con el equipo de Utah. Son jugadores jóvenes y te pueden dar buenos minutos. O sea, son jugadores que pueden dar ahí un buen respaldo al equipo de Miami, que está muy necesitado. Porque cuando Miami no tiene a Butler o no tiene a Bam Bam Adebayo y a Tyler Hero, que ya lo han perdido por unos cuantos partidos y todavía no se sabe cuándo va a regresar.
Duncan sí. Robinson no es un líder.
No, no es un líder, es un jugador, pero ni cerca. Como digo yo, uno más.
Es un tipo talentoso.
Sí, tiene talento, pero no es un jugador...
Productivo.
Correcto, no es un jugador que te garantiza 15, 20 puntos por partido. Un día te anota 5 triples consecutivos, como otro te tira 10 y te anota 1. No es un jugador que, como es consecutivamente lo que se espera para un equipo de tener un gran apoyo. Pero mira, todos estos jugadores que te acabo de nombrar están puestos ya a la venta. Este equipo de Utah se ha dado cuenta que definitivamente trataron de hacer algo trayendo a John Collins, con Larry Marketing, el centro que tienen ellos, Kessler, que no es malo, pero es un jugador joven. Ellos pueden construir sobre esa juventud.
Mira, yo te voy a decir algo. El día que se va a equipar Riley, recojan y váyanse. Y ya lo que quedan son 2 años. Ya para Riley le pasaron sus mejores años, un tipo muy de eso. Pero es un hombre que tiene una disciplina.
Para Riley está ahí porque ama este deporte. Vamos a estar claros de esto. El dinero que tiene para Riley hace rato pudiera estar jugando golf.
Porque
única preocupación sería que falló un tiro de golf.
El que va a tomar la rienda va a ser el hijo de Mickey Harrison, el cual no tiene eso. Si por él hubiera sido, si para Riley no hubiera estado aquí, y hubiéramos tenido a LeBron, no hubiéramos ganado, porque ya venía el decline moral. Y hemos visto que ha tenido que ir a 2 equipos para poder ganar y tener que armar equipos en otro lado. Yo no estoy hablando de él como talento, es un talento único, pero tú no puedes permitir ese rasgo. Ya se está hablando de que Mark Cuban quiere vender el equipo. ¿Qué pasa? Ya estamos viendo que la NBA se están dando cuenta que el basquetbolista es el que controla la liga y no hay deporte en el mundo que los atletas sean los que lleven el deporte. El talento tiene que estar ahí, pero el día que los atletas corren, y lo más cerca a eso es LeBron James, que hace lo que le da la gana en Los Ángeles, y es un equipo que está, creo que tiene el mismo récord, más malo que el de Miami.
Por eso es que LeBron no pudo estar en Miami más de 3 años.
Porque... Claro que no, es imposible.
Pero eso lo vamos a ver más.
Pero tú sabes qué pasa, que el mismo éxito de la NBA, a veces lo bueno termina siendo a veces malo. Mira lo que te quiero decir. La NBA ha sido muy buena en hacerle un gran mercadeo a sus atletas. Uh-huh. Y en convertirlos en verdaderas celebridades. Pero esto ha dado al traste a que ahora el deporte en general tiene más fanáticos de los atletas que de los equipos. Sí, eso sí. Es lo que pasa cuando tú insistes tanto en mercadear a un atleta y no a un equipo. ¿Cuántas veces tú te encuentras con fanáticos de los atletas y te digan, no, yo soy a muerte de tal equipo? Los hay, pues yo siempre he seguido a los Lakers desde que tengo 10 años y he estado en Cuba. Juan sigue a los Celtics. Pero déjame decirte, ¿tú sabes cuántos millones de fanáticos hay que van para donde vaya LeBron? ¿Tú sabes cuánta gente hay que van para donde vaya Kevin Durant? ¿Tú sabes cuánta gente hay? Porque hiciste tan buen mercadeo y convertiste a tus atletas en figuras tan grandes.
Y lo siguen.
Que hiciste que la sigan.
Exacto. Lo siguen.
No es como el béisbol. Habla con un fanático de béisbol y te das cuenta que no tiene el mismo sentimiento que un fanático de baloncesto.
Pero mira, hay una cosa, porque aquí voy ahora al fútbol soccer. Yo simpatizo mucho con el Real Madrid y todo el mundo dice, pero ya no está ahí Ronaldo. ¿Y a mí qué?
Sí, pero hubo mucha gente que se fueron. ¿Para dónde está Ronaldo ahora?
Lo respeto, es un buen jugador.
Para que tú veas, porque como son dos figuras tan grandes, arrastraron gente con ellos para los equipos que han ido.
Claro, lo hacen.
Eso es lo que pasa en la NBA.
Porque si no, no se lo llevan ningún
equipo. Claro, pero es que eso es lo que pasa en la NBA, como una liga entera.
Perdón.
En este caso son dos figuras.
¿Qué hizo Cristiano Ronaldo en Italia? Absolutamente.
Pero se llevó a su fanático para allá, porque mi papá se levantaba todos los días a preguntarme dónde estaba el juego.
Entonces, para ver al equipo perder, porque no ganó absolutamente nada.
Lo que te queremos decir es que en el baloncesto está pasando esto, porque en el baloncesto hay muchas figuras gigantes. En el fútbol, soccer, la gente sigue siendo fiel a su equipo porque hay dos figuras como por encima de todo, que es Cristiano y Messi. Pero de todos los deportes, creo yo, profesionales, el que más tiene este ADN de que sus fanáticos siguen más a los jugadores que al equipo es el baloncesto. Y eso está pasando ahora. Y estamos viendo un resultado negativo por eso.
Hablando del baloncesto, Antetokounmpo ya se convierte en el jugador. Le faltaban nada más los rebotes, pasó a una leyenda, a Karim Abdul-Jabbar, siendo 7,165 rebotes para su haber, y ya es líder de Milwaukee con puntos, rebote, asistencia y tapones. Lo único que falta, que es cuarto, es en robos. Y eso lo creo que si mantiene en Milwaukee, lo va a hacer también. ¿Qué clase de estrella?
Yo lo único que te puedo decir es que Shohei Ohtani va a vender más camisetas que Messi y Cristiano Ronaldo juntos.
Ya está vendiendo.
No, pero te estoy diciendo, todavía faltan 10 años de vender camisetas en Los Ángeles. Y espérate, y ahora cuidado que los Dodgers hasta inclusive van a cambiar el uniforme para vender más camisetas. Como diciendo, tú tienes la de en casa, la de visitante, la azul, la roja, pero te falta la verde para el día de San Patricio.
¿Okay? Que lo que va a hacer Ohtani en los Dodgers va a marcar una historia. Y cuando no esté con el equipo, todavía esas camisetas las van a seguir comprando. Correcto. Eso es lo que va a pasar con Ohtani. Y yo creo que ya, mira, si venden 1,000,000 de camisetas a $50.
¿50 qué?
No, es 50. Yo
la
sé
original
que no es 50,
del equipo pero vale 3.25. Y la que es menos, un poquito menos original, vale 175.
Ahora te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de esa cifra le queda a los Dodgers, a MLB y a Ohtani si es que le queda algo?
Yo no lo tengo eso muy exacto, te lo puedo averiguar. Creo que es 20% jugado, ¿verdad, Chambi?
No, el jugador es como un 15%.
Está entre 15 y 20.
El equipo sí se busca cantidad, el equipo se busca casi la mitad.
¿Y MLB?
Lo otro, la otra parte.
Más o menos lo que se busca el pelotero, y lo otro es ya la
compañía.
La compañía Fanatics, que es la que provee de todo. Fanatics es la compañía que provee de todos los uniformes de todos los equipos profesionales de Estados Unidos.
No, porque aquí en Miami hay una compañía que se llama Dynasty.
La oficial, o sea, cuando tú entras a MLB.com, la mercancía que se compra ahí es solo de Fanatics.
Okay. ¿Tú me quieres decir a mí que existe la posibilidad de que Shohei Ohtani gane más plata vendiendo camisetas que los $700 millones que le van a pagar por jugar pelota?
Ampliamente.
No puede ser. ¿Qué clase de mundo
es
este?
Sin contar los patrocinadores que aparezcan, déjame decirte, Ohtani tiene patrocinadores que nosotros no conocemos.
Y en Japón tiene
porque Ohtani, tú entras a su Instagram y a cada rato sale tomándose un refresco que tiene letras en japonés y tú no sabes lo que dice. Y es una marca que está en Japón y él está promocionando en su Instagram a 2 millones.
Lo mismo ha pasado con Michael Jordan. Sí. Ganó más por vender su equipo y ganó más en las ventas que ha hecho de tenis y todo que lo que ganó en la NBA.
Ampliamente. Sí.
Pero él tuvo un divorcio que le costó $60 millones, así que...
Para Michael Jordan es como decir $20 para nosotros.
Muy bien.
Eso fueron como los 60 pesos como costó mi divorcio en Cuba, chico, la primera vez que me casé.
Muchas gracias, Juan Pendaz. Nos vamos ahora con el boxeo profesional. Chambi.
Óyame, ¿cómo hubo?
Yo oigo esa música y me imagino a Chambi tirando golpe en un ring.
Como hubo boxeo este fin de semana, señores, y buen boxeo. Y no estoy hablando de lo que hizo el youtuber este, Jake Paul, el cual no...
Pero no me tires hacia ahí, Paul, en la basura, Chambi.
No puedo pronunciar con nadie. No puedo pronunciar con nadie.
Pero le ha ganado boxeadores. No vamos a entrar en eso.
Esto es serio. Señores.
No, me tire que el tipo es youtuber igual que yo.
Pero en esa pelea salió un nombre que yo creo que va a hacer grandes cosas. Y es un cubano que se llama Joenis Téllez. Dio el knockout, probablemente el knockout del año. Una pelea que ya tenía ganada. Y a otro cubano, porque ya empezaron a pasar lo que tenía que haber pasado hace rato, que los cubanos se fajaran entre ellos.
Claro.
O sea, hay cubanos por todo el mundo, y entonces todo el mundo quiere subir, pero nadie quiere fajarse con los cubanos. Hasta que un promotor le dijo, tú quieres subir, tú tienes que pelearte con un cubano. Ah, bueno, pero el Téllez este está 10-0, está 7-0, 6 knockouts, una pegada brutal, es un muchacho que es welter. Yo creo que este muchacho va a ser bueno, de verdad. Y eso no lo comparo con el otro cubano que sí está fuera de liga. Y me refiero a David Borrell, que nuestro amigo
Edemio
le decía Osbarin. Él me decía, no, es que su nombre es Osbarin. Sí, bueno, sería en Cuba Osbarin, pero aquí él se puso su nombre David.
Sí.
Y ese le noqueó. Está 10-0. Un knockout espectacular contra el Sena Beko, que ya una vez habían suspendido la pelea y se la suspendieron en 3 días. Y eso es lo más difícil que es para un boxeador. Como tú te entrenas para un boxeador y por muy malo que sea que te están trayendo, te va a causar problemas porque no puedes identificarlo. Él tomó la pelea, también la ganó y ahora esperó a Beca, y a Beca yo creo que lo mejor que le hizo fue que no peleó en aquel momento. Y ahora se está rumorando, porque hemos visto y todo gira alrededor del Canelo, el cobarde mayor.
¿Sí? No, Chambi va directo al pecho. No, Chambi no te da vuelta.
Él quería pelear con Benavides. Pero Benavides ganó demasiado fuerte. No, ahora vamos a fajarnos con el otro Charlo. En fin.
¿Cuándo en el bolseo? Bueno, nunca. No, te iba a decir que cuando en el bolseo tendrán que enfrentarse los mejores. Nunca, por eso la UFC tiene. Por eso la UFC tiene mejores ratings, tiene mejores ratings de televisión, vende más.
No, vende todo más.
La UFC.
Mira.
Te vende un pay-per-view.
Sí. Cuando tú tienes 10 peleas de MMA, tú tienes 1,000 de boxeo. O sea, boxeo todavía no ha muerto.
Yo te he dicho que el UFC vende más. Más popular, Chambi, ¿cómo no? Con la cantidad de robos que hay en el bolseo.
El pay-per-view más grande que ha habido en este año fue una de las peleas al principio. Creo que fue la de Terence Crawford. No te digo que no. O sea,
¿UFC te vende un pay-per-view semanal?
Y ellos también. Y ellos también. O sea, están ahí.
Tú sabes que yo te hago caso, pero la UFC creo que es más popular.
El problema de boxeo, yo creo que más es que no se fue gente, es la cantidad ya ni de divisiones, la cantidad de instituciones que se han metido en el boxeo para desgraciarlo.
¿Y que la gente pelea con el que le da la gana?
Es que más pague. De todas maneras, yo creo que este muchacho Borrell tiene un futuro único. Está en la división del Canelo. Ya él mismo dijo después de la pelea, yo quiero pelear con Benavides, si Benavides me da la pelea. Y yo creo que cualquiera de los dos que le gane, cualquiera de los que salga el ganador ahí, si fuera mi boxeador, no lo tiraba inmediatamente. Creo que está muy joven, tiene 21, 22 años, no, tiene como 23 años. Solamente tiene 10 peleas. Benavides es un hombre que tiene 20 y pico. En el boxeo usted tiene todavía que cujearse porque las malicias son diferentes. Pero quién sabe, tal vez a finales del año que viene pelea con un Benavides y esto está listo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer Canelo? Seguirá buscando, como dice Alfred, boxeadores que no le den. Pero yo creo que sí, yo creo que fue una buena semana. Es más, para punto de Alfred, las últimas 3 meses han sido violentos en el boxeo, porque el boxeo vio que los primeros 9 meses habían estado bien mal. Y de septiembre para acá hemos visto muy buenas peleas entre boxeadores de buena categoría. Así que, Pepe, eso es lo que
ha habido. Aquí te tengo un dato, porque estos datos son los que le gustan a Pepe. La pelea de boxeo que se ha vendido más en la historia de pay-per-view fue Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao.
Sí, yo quiero que me devuelvan esa plata.
Sí, bueno, te voy a contar un poquitito de trabajo. Generó 4.6 millones de dólares.
No, más que eso.
Señor,
4.6 millones de dólares. No, eso
4.6 millones de compra, perdóname. Perdóneme, caballero, un momento, estoy traduciendo de inglés a español. 4.6 millones de personas compraron la pelea, ¿ok? Y la pelea más comprada en la historia de la UFC fue la de Khabib contra McGregor, que fueron 2.4 millones de personas que la compraron. Ahora, lo que pasa es que en overall están diciendo que un 28% contra un 25% hoy por hoy tiene más seguimiento la MMA que el boxeo, en una última encuesta que hicieron del año 2022.
Porque yo sé que esa pelea...
Vaya, por un 3%, pero igual...
Esa pelea dio alrededor de medio billón de dólares.
Sí, perdóname. Yo lo que quise decir es cuántos usuarios compraron la pelea.
Oye,
4.6 millones de usuarios. Uno de ellos, Pepe, que quiere su dinero de
Sí, bueno, menos mal que lo hizo con tres amigos.
Bueno, multiplica. ¿Cuánto costaba ese Pepe?
No, pero costaba 90... Si lo quería hacer...
Bueno, multiplica. Ya sabemos el número.
Déjame contestarte. En definición alta, 120. En definición normal, 90 pesos. Pero como yo soy inteligente, invité a 3 socios, entonces nos costó 25 pesos cada uno. Y aún así, quiero que me devuelvan la plata.
Esa pelea él fue el robo del siglo. Ese sí fue el robo del siglo.
Un hombre... Tú dices que estaba 120 en HD, ¿no?
Sí, correcto. 90. Pero tú tienes la cajita, ¿verdad?
Claro.
120. Multiplica.
Chicos, más o menos esa pelea generó como 500 millones de dólares.
Eso.
Millones de dólares.
Lo que dijeron. Bueno,
Chambi, ¿qué viene ahora? ¿Qué se aproxima para el boxeo cubano, ya sea aquí en Miami o en cualquier lado?
Yo siempre he dicho que el boxeo en Miami yo no lo sigo mucho porque es muy disparejo. Tal es así que vimos que Robesi tuvo que ir a pelear al norte.
Pero si el primero que saca a los púgiles cubanos de Miami es Ismael Salas.
Sí, claro.
Tu socio. Lo saca de aquí porque aquí es imposible entrenar y concentrarse en una cartelera.
Si no vienes a Las Vegas, no, tú no tienes... Pero tengo noticias que... Robesi perdió aquí con el mexicano, con Espinosa, y todo el mundo está esperando la revancha, que la revancha
sea. Bueno, estaba en el contrato.
Sí, no. Tiene que dársela. Y se estaba esperando que esta pelea fuera llevada.
¿Pero tú piensas que va a ser su próxima pelea?
No. Pero, bueno, no. Pero
yo creo que va a pelear. Esa sería para el año que viene, 2025.
Se estaba hablando que esa pelea iba a ser en Las Vegas o en El Paso, Texas. Bueno, no. Tengo noticias. Probablemente sea en la ciudad de Miami otra vez. O sea, Ricardo Espinosa, Rafael Espinosa, no se sintió mal de que la pelea fuera aquí. Y eso...
Y en verdad, porque yo no creo que tenga tanta gente para meter en la joya aquí entre tú y yo.
No.
Muchacho bueno, pero no vende. Rafael, tú me vas a decir que Rafael vende en la Vega.
No, déjame una cosa.
Tú sabes que los mexicanos siguen a los mexicanos, pero...
No, pero déjame una cosa. Este muchacho acaba de ganar ahora la WBO. El otro día tuvo un recibimiento en su tierra, creo que de cerca de 20,000 personas. El mexicano es, ¿cómo dice?
No, el mexicano...
Es un tipo que llega en el último momento. Si tú eres malo, eres nada. Pero si tú eres bueno, es mexicano y te ponen el sombrero...
Tú eres ahora con Alex Verdugo en los Yankees. Eso va a ser una...
Exacto, eso va... Vamos.
Dale, Verdugo a vender. Ey, la gente está aquí. El otro día me preguntaron en un programa: ¿quién crees tú que va a ser la camiseta más vendida en los Yankees detrás de George y de Soto? ¿Tú crees que va a ser Rizzo? Y le dije: hijo, no, la camiseta, ni Gerrit Cole. La camiseta más vendida de los Yankees detrás de Soto y de Aaron Judge va a ser Alex Verdugo. Marca mis palabras: los mexicanos. La gente no sabe, fanático mexicano, quién es todavía.
La camiseta más vendida del mundo va a ser Shohei Ohtani, inclusive en el Yankee Stadium.
Yo
sé, no, pero inclusive en el Yankee Stadium tú vas a ver a más de uno con la camiseta de los Dodgers, que debería ser como un sacrilegio, ¿verdad?
Acuérdate, pero la van a vender.
Acuérdate que en Nueva York todavía está la gente de Brooklyn.
Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los cuatro gatos que laboran en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla, que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.